Mapamundi. Un ritmo que cruza fronteras sin pedir permiso, porque el mundo no se queda quieto. Es mirar, escuchar y conectar puntos. De un conflicto a una elección, de una crisis a una tensión diplomática. Martín Nassif Ayala nos propone recorrer la actualidad global, la política y las relaciones internacionales. Mapamundi.
Aquí con nosotros, en la columna que le corresponde.
Como Dios manda. Hablando de Dios, como Dios manda. Bueno, Kaula, antes de empezar, te voy a agradecer muy mucho a, bueno, primero a nuestra productora estrella, la productora viajante, que es Caro de Cuadro.
La productora con más mundo.
Sí, y después a Juan Steiner, que fue el que compaginó.
Al Juanchi.
El que compaginó la presentación que tenemos, porque ahora tenemos una columna con presentación.
Con presentación y
entonces
todo.
Ya es una columna de pantalones largos. Con todo este cambio en los horarios de la radio, sí. Estrenamos eso también. Así que gracias a Juan Steiner, que eso es lo que distingue a esta radio, que tiene entre su personal a gente con muchísimo talento, a grandes artistas, varios consagrados como Juan también, que ha ganado muchos premios.
Se mandó la sinfónica de la comparsita.
Claro, sí, sí, justamente por eso. Hoy hicimos un programa que era más o menos como un monográfico sobre todo el tema de Sudán, que fue un programa bastante cargado, muy denso, pero bueno, las realidades son como son y hay que afrontarlas, porque somos todos personas adultas y que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero hoy dije...
No, estuvo muy bien planteado, ¿eh?
No, más allá de eso.
Nadie muy
más allá de eso. Sí, no. Pero más allá de eso, hoy decidí ponernos un poquito al día con temas que nos habían quedado atrasados, porque la realidad, y al venir cada 15 días, es lo que tiene.
Se
nos va juntando cosas abajo de la alfombra.
Está medio como estática, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso está, ¿no? Eso está ahí, quietísimo.
Quedó ahí, quedó como estable.
Quietísimo. Está como que no va ni para atrás ni para adelante. A veces un tuit hace que suba el petróleo, otro tuit hace que baje. Mirá, en esta semana y breve metieron o procesaron a algunos militares estadounidenses por todo aquel tema que habíamos hablado de la información privilegiada y las apuestas en internet.
Eso,
así
eso
que
fue terrible.
Así que, como dicen los programas deportivos, lo dijimos.
Uno, tres, cuatro oyentes no podían creer eso. Eso de las apuestas no lo podían creer.
Ah, bueno, créanlo.
No, resultó totalmente
así increíble. Que vamos a empezar con 3/4 temas y vamos a hacerlos con unos piquecitos especiales como para que la cosa sea más distendida. Arrancamos.
¡Le tienes que ir! ¡Le tienes que ir! ¡Andate!
Eso es lo que le dijo el pueblo de Hungría a Viktor Orbán hace un par de semanas. Te tenés que ir, andate. Después de 16 años en el poder, Viktor Orbán perdió las elecciones. Hay algunos politólogos que hacen la definición entre las democracias, digamos, que tienen realmente un funcionamiento cabal y democracias autoritarias, en que la diferencia está cuando el gobierno puede perder, ¿no? O sea, ya no el tema de que haya elecciones, sino que cuando el gobierno tiene
las... se queda toda la vida la dictadura.
Tiene realmente, claro, las posibilidades de perder. O sea, si el día de mañana, cuando toquen las elecciones en Rusia, creo que ya sabemos quién va a ganar. Bueno, entonces esta es la diferencia. Y había mucha duda si Orbán realmente iba a respetar el resultado. Y se iba a ir. Entonces, bueno, el resultado fue 53,18 a 38,61. 53,18, el partido que se llama TISA, no, nada que ver con el instrumento que usaban nuestras maestras. Pero está encabezado o liderado, mejor, por Peter Maguiar. ¿Quién es Peter Maguiar? Bueno, Peter Maguiar es un ex colaborador de Orbán, o sea, salido de las filas de Orbán.
Muy bien.
Que estuvo casado con una señora que fue en su momento la ministra de Justicia de Orbán y era candidata a sucederlo en el poder. Pero bueno, todo esto saltó porque hubo un problema con un indulto a una persona, a un ciudadano poderoso, por supuesto, acusado de explotación, de cubrir pederastas y acosadores sexuales con chicos. Acá yo quiero hacer una observación. Por lo general, estos grupos ultraconservadores de la nueva derecha tienen una fijación con ver en el otro, y sobre todo en los grupos ligados al movimiento LGBT, ver pederastas, acosadores de niños, violadores. Sin embargo, paradójicamente, cuando uno rasca un poquito, los que tienen a los violadores cerca, a los pederastas, son estos grupos de extrema derecha. Podemos ir desde Epstein hasta este caso en Hungría. Peter Maguiar...
Y acá también hubo algo, ¿eh?
Bueno, sí.
Acá en la vuelta,
sí,
igual, acá, ¿no?
Sí.
Un sonadísimo caso.
Sí,
¿no?
Sí.
No somos la excepción.
Sí, nos están acotando con total razón desde producción. Y es así. Entonces, ¿a qué voy? Eso fue un escándalo muy grande en Hungría. Maguiar se va de Fidesz, que es el partido de Orbán, crea su movimiento y ahí se aglutina un montón de gente. Tal es así que yo me traje los resultados de las elecciones, entre la cantidad de papeles que tengo acá tirados. Te decía, el partido TISA 53,18, o sea, una mayoría súper especial que le va a permitir reformar la Constitución, que no es menor. El partido de Orbán, el Fidesz, 38,61.
¿No tiene que plebiscitar ni nada? ¿La larga así nomás?
No, quizás tendría que verlo, pero no, porque hay ciertos regímenes donde
claro,
de forma parlamentaria se puede hacer. 38,61.
Yo estaba pensando en el chileno, ¿no? En el último,
bueno, claro,
pobre, ¿no? Que largó la
constituyente. Claro, pero ahí es que hay que ver si es, pero no es un proceso constituyente, sino de reforma de la Constitución, o sea, reformar ciertos artículos, o sea, tocar quizás algunos artículos puntuales. No, por eso, el caso de Chile era distinto porque era la Asamblea Constituyente, era una Constitución totalmente nueva. Claro. Bueno, así salió. El movimiento Nuestra Patria es el que cierra esta tríada de partidos con representación parlamentaria, que por supuesto, con el 5.63, es un partido de extrema derecha. O sea, tenemos a los ultraconservadores, a los conservadores y a la extrema derecha. La izquierda, como dicen los españoles, no está ni se la espera. ¿Qué pasa? En realidad, si nos ponemos a hilar fino...
No hay ni un puntito.
Ni un puntito.
Qué bárbaro.
No, ni un puntito. La coalición democrática, que podrían ser algo así como un partido socioliberal, socialdemócrata, sacó un 1% de los votos, con 70.000 votos apenas. Y el Partido Comunista de Hungría, bueno, nada, no tiene ningún tipo de representación. Acá quizás lo que suena un poco es que todos vieron, o el arco opositor vio en Magyar el caballo ganador. O sea, la posibilidad de lo que se llama el voto útil y votarlo a él porque era el que se perfilaba para ganar. Y si tenía una mayoría importante como la que sacó, podía efectuar los cambios necesarios. Porque acá hay un tema que es el siguiente. El voto, que quizás fue al mal menor, también es un voto crítico. O sea, yo te voto ahora porque hay que sacar a Orbán, pero no sé si te voy a votar después. Después tenía, bueno, la mayoría especial, y tiene algunos problemas, que es todo un aparato clientelar que se ha creado a lo largo de 16 años. No solamente en la jefatura del Estado, sino también en el alto tribunal, que son todas personas nombradas por Orbán. Entonces hay que ver si esas pequeñas islas de orbanismo, por llamarlo de alguna forma, entorpecen el cambio o, como siempre, a rey muerto, rey puesto. Otra cosa que tiene es reformar, en realidad, robustecer el Estado de Derecho, porque la división de poderes había estado muy, muy dañada, y eso había paralizado fondos europeos por 17.000 millones de euros, que están ahí congelados y obviamente los están esperando. Y el tercero, y que no es menor, es el tema de los medios de comunicación. Todo el ecosistema mediático que ya desde el aparato público y también el privado estaba todo alineado con Orbán a través de, bueno, en el caso de los privados, a través de compras que se han ido sucediendo en los últimos años por parte de grupos económicos afines al poder, y que lo que termina es haciendo toda una pequeña muralla. Igual, estos grupos, que también les gusta mucho referirse a lo que es la batalla cultural y dar la batalla cultural y lo hacen muchas veces de los medios, queda claro que no han podido. Me recuerda a una frase de Perón, que decía: en el 45 yo gané con todos los medios en contra, y en el 55 me derrocaron con todos los medios a favor. Terminamos con Hungría por ahora. Atento, que vamos al segundo tema.
Pero es una característica.
Chineta, ahora aquí.
Chinita, te estaban llamando a la chinita. Chinita, ven aquí. Eso parece que es lo que le dijo Xi Jinping a la líder del Kuomintang taiwanés. Ustedes me preguntarán, bueno, Martín, está todo bien, ¿qué es el Kuomintang? Bueno, el Kuomintang fue el partido fundado por Chiang Kai-shek. ¿Quién era Chiang Kai-shek? El líder nacionalista, enemigo acérrimo de Mao. Cuando pierde la guerra civil china, y en el 49 es proclamada la República Popular, Chiang Kai-shek y su Kuomintang se van a Taiwán y forman la República de China, lo que en tiempos pretéritos se conocía como China nacionalista.
Sí, señor.
Recordemos que hasta mediados de los 70, China continental, hoy estoy con el vocabulario de Guerra Fría, pero lo que se llamaba la China Roja, no tenía un asiento en Naciones Unidas. El asiento lo usaba Taiwán. Taiwán, que es reclamado por China como una provincia rebelde y que aspira a conquistarla, a tenerla de vuelta dentro, no conquistarla, pero a tenerla así dentro de su órbita, como pasó con Hong Kong a fines del siglo XX y con Macao.
Le está respirando en la nuca hace tiempo.
Hace tiempo, claro.
La tiene bien cercada, además.
El tema es que ahí hay una alianza estratégica de e histórica de Taiwán con los Estados Unidos, sí, claro, que le propone, no, le provee de defensa. Obviamente que es una defensa que hay que pagarla. Entonces para Taiwán tampoco es una tarea así tan sencilla como la de decir, bueno, yo compro armamento y no pasa nada. Distintos, el Kuomintang hoy, que ha sido el partido líder, bueno, en la época, Taiwán fue mucho tiempo una dictadura, hay que recordarlo, pero en el tiempo de la democratización de la isla ha estado al frente del gobierno, pero también en la oposición como está ahora. La líder de Taiwán en este momento estuvo en China a principios de, por mediados de abril. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, un acercamiento, y en realidad también ella plantarse a la interna de Taiwán como una posible candidata en las elecciones que van a ser este año. Este año hay elecciones en Taiwán. La población en realidad no tiene una gran simpatía por el Partido Comunista Chino. La población de Taiwán. En últimas encuestas se habla más o menos que un 76% de la población estaba, digamos, era reacia a relacionarse con el Partido Comunista de China. Pero lo que buscan también, ya sea por la vinculación o no, es un poco la distensión. O sea, bajar un poco el clima belicista. Acordate, Nelson, pero que
tiene, puede haber otra apreciación de la cosa, me parece ahora, ¿no? Un poco por esta expansión china, por esta eclosión tecnológica y bueno, por todo lo que está impactando China en el mundo entero y por esa cosa del socialismo capitalista, no les debe caer tan mal ahora, ¿no?
Bueno, o
sea, antes sí era evidente que había una resistencia, pero ahora
lo que
ahora
pasa
está
que
muy
también
cerca.
Bueno, sí, pero igual viste que no es lo mismo vivir en un régimen,
sí,
y en otro. Quizás haya ahí temas para conversar. Aunque lo de China, bueno, Gelomoto. Lo de China, chicos, cuando vengan a los programas de radio, apaguen los celulares. Esto es un mensaje de los medios públicos. ¿Qué pasa? China en realidad lo que quiere es bajar la tensión, sobre todo para la cumbre que va a tener dentro de unos pocos días, quizás antes de que termine mayo, con Estados Unidos. Va a haber una cumbre Trump-Xi Jinping, y lo que buscan los chinos, lo que busca el liderazgo de China, es que en esa cumbre se hable en realidad de temas comerciales nada más. Entonces llegar con un panorama en relación a Taiwán lo más relajado posible, y que esto no genere una negociación con los Estados Unidos de tono geopolítico. La importancia, no solamente por su cercanía de Taiwán, es que junto con Holanda, que quizás a primera instancia uno no lo tiene tan en cuenta, Holanda y Taiwán son los dos productores mundiales de microchips, que son tan necesarios para la vida moderna.
¿Holanda por Holanda mismo o por
Holanda
todo
por
lo
Holanda
que trae de África?
No. O bueno, empezamos a tirar del hilo, pero nada, en la producción es Holanda por Holanda mismo. Bueno, recordemos, Nelson, que todo lo que es la producción de microchips requieren elementos como las tierras raras y otros minerales que vienen de distintas partes del mundo. Así que no podemos decir, digo, esto no sale, no es que un microchip sale de entre un tulipán, pero ahí es donde está el know-how, donde se ha desarrollado esa industria, y es una industria de punta, tanto la holandesa como la taiwanesa. No necesariamente el control de la industria de los chips de Taiwán por parte de China va a ser, digamos, por la fuerza o militar o por una absorción de la isla. A veces simplemente por temas económicos y comerciales, digo, claro, empresas dominadas, empresas que van comiendo una a otra, claro, lo terminas comprando. Así que, nada, esta visita es importante porque rompe un poco con esa lógica que estuvimos viendo quizás al principio de la guerra de Ucrania, que dijimos, bien, Rusia ataca a Ucrania, lo próximo es China que va a invadir Taiwán. no es el camino que están buscando los chinos, al parecer, sino que es un camino más de diálogo y de entendimiento.
Amagaron una flota importante porque hubo algo de Estados Unidos, ¿no? Que apareció en algún momento en la vuelta también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es como siempre, ¿no? Si yo no ocupo el lugar o no marco presencia, siempre va a venir alguien que lo va a ocupar por mí. Lo importante es que
esta reunión está buenísimo.
Sí. Lo importante es que la dirigencia de Taiwán tiene una idea, que es la idea, a veces hablan de las 2D y a veces de las 3D. Las 2D son defensa y diálogo, las 3D son defensa, diálogo, para lograr una desescalada. Porque, y esto lo saben los chinos y que lo están viviendo en estos días, en una zona en conflicto, lo primero que sufren son los negocios. Y lo que está queriendo aceitar de forma perfecta China es la parte económico-comercial. Por eso quiere tener el tema en el barrio tranquilo, sobre todo para cuando vaya el presidente Trump y puedan hablar solamente de comercio y nada más. ¿Te parece? Vamos a hacer esto. Hacemos una pausa.
Una pausilla, muy bien.
Y después vamos a venir con algo que te va a gustar mucho a vos.
Ya volvemos con el Tungelé.